es domingo de resurrección, estamos inmersos en la primera jornada de la operación retorno de la Semana Santa. Mañana es fiesta todavía en 5 comunidades autónomas, así que el dispositivo no se cierra hasta el lunes de Pascua. En el horizonte tenemos la nueva ley de tráfico, que entre otras cuestiones rebaja la tasa de alcoholemia a 0,2 grados de alcohol por cada litro de sangre, esto es 0,10 miligramos de aire respirado.
Si bebes, no conduzcas. Punto. Alcohol cero. Alcohol puedes beber lo que quieras, pero no si vas a conducir.
Espera Navarro, director general de tráfico. En España, el alcohol es la segunda causa de los siniestros mortales en la carretera, solo detrás de las distracciones y por delante incluso de la velocidad. ¿Cuántos accidentes va a poder evitar esta modificación? Eso es muy difícil de determinar, pero vamos a analizar la medida con Marco Goyos, que es directora general de AESLEME, la Asociación para Educar en Seguridad Vial y Evitar Lesiones por Movilidad en España. Marc, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, la ley, la nueva ley sigue su camino parlamentario, su tramitación, y lo primero que te voy a pedir es una valoración de lo más significativo. ¿Era absolutamente necesario rebajar la tasa de alcoholemia en España?
Era necesario en España, y te digo la verdad, era necesario unificar la misma tasa en Europa, porque sí, como tú bien has dicho, el alcohol sigue estando presente como segunda causa de todos los siniestros mortales y además en muchos siniestros que suponen lesiones graves para el resto de su vida, lo cual creo que no es posible que unos países tengan una tasa y otros otra. La tasa escogida por España yo creo que es muy acertada, porque es la que tienen tanto Suecia como Noruega, que son los países con mejores tasas y con mejores cifras en siniestralidad vial a nivel de Europa y del mundo.
En cambio, esa tasa que nosotros tenemos ahora mismo y que es de 0,5 gramos por litro o de alcohol en aire expirado superior a 0,25 miligramos por litro, es la misma que tienen países como Alemania, Francia o Italia.
Sí, ciertamente es lo que tú dices. O sea, hay países que tienen 0,0, otros tienen 0,8, otros tienen 0,5. También depende mucho no solo de la tasa que tengan, sino el nivel de cumplimiento, el nivel de, digamos, controles que hagan de alcoholemia cada país. Y bueno, también el tipo de vida. Hay países en los que se bebe más o menos. El salir en España, todos sabemos que somos un país de salir, de disfrutar, de. Y yo creo que lo que ha dicho antes el director es muy claro, o sea, es decir, vas a beber, no pasa nada, simplemente no conduzcas y cógete otro coche, un auto, bueno, un taxi, un Uber, lo que quieras. Ajá. Es decir, que el mensaje es: si conduce 0,0 es la tasa adecuada.
Está claro que equivale a tolerancia cero, que no se puede beber absolutamente nada con esa nueva tasa. Vosotros tenéis perfectamente estudiado cómo cuando aumenta la cantidad de alcohol en el organismo también lo hace el riesgo de accidente. ¿Cómo es esa relación?
Bueno, la verdad es que el riesgo de beber en cuanto a la posibilidad de tener un siniestro multiplica prácticamente por 5. Al final, pequeñas tasas de alcohol que tú bebas ya te produce, pues, yo qué sé, que el control de la velocidad no lo gestiones, que no coordines, que el tiempo de reacción aumente, que la toma de decisiones sea distinta, que tengas más distracciones, que la maniobra dure más, es decir, unas pequeñas dosis de alcohol pueden influir en tu manera de conducir y en las consecuencias del accidente, por supuesto.
¿Y de eso somos conscientes, Mar? ¿O solo nos preocupan las sanciones? Porque la nueva reforma también lleva aparejada nuevas sanciones por el incumplimiento del reglamento.
Sí, esa es la parte que nos queda por saber a todos, que al bajar, digamos, la tasa de alcoholemia, cómo va a ser, digamos, la retirada de puntos y la sanción económica, que irá, por supuesto, será menor a la del 0,5 o 0,25 que teníamos antes. Yo creo que es una pena, pero el palo y la zanahoria siempre es ahí. Pero, en mi opinión, esta medida no servirá de nada si no se acompaña de mucha educación, mucha formación, mucha sensibilización, que las personas entiendan realmente, perciban el riesgo de beber y conducir, que se lleve a las empresas, a las escuelas, a las autoescuelas. Yo creo que esta medida, sobre todo teniendo en cuenta que, por desgracia, hay mucho policonsumo, es decir, que la gente bebe, pero también la gente consume drogas y usa psicofármacos. Y entonces esa mezcla de las tres posibles sustancias juntas aumenta todavía mucho más la posibilidad de tener un accidente mortal o con heridas muy graves.
Nos hemos centrado en el alcohol, pero yo, ya para terminar, te quiero hacer otra cuestión, porque se siguen descuidando otros factores que son también causa de accidentes. Y uno de ellos es el estado de nuestras carreteras. Estos días que todos hemos cogido más el coche, comprobamos cómo hay carreteras transitadas, hay autovías cuyo estado, por determinados tramos, deja mucho que desear, más aún con condiciones meteorológicas adversas como la que hemos tenido en los últimos días. ¿No crees, Mar, que ahí no se está poniendo tanto el foco y es también necesario?
Pues es que al final en el tráfico influyen muchas cosas. Y hay que tener en cuenta que el vehículo ha mejorado mucho en seguridad activa y pasiva, pero seguimos teniendo un parque de vehículos de más de 15 años y medio donde estas nuevas medidas no están incorporadas. Y el otro factor es la vía, y es que la vía lleva muchos años de retraso en cuanto a mantenimiento. Es cierto que España mejoró el tema de sus vías, autopistas, autovías, siendo de las mejores de Europa. Sin embargo, una vía no mantenida, pues al final pues va sufriendo cada vez deterioros, sobre todo si va en camiones, sobre todo porque al final cualquier tipo de material necesita un poco renovarse, y eso supone hacer auditorías de seguridad vial, sobre todo en las carreteras convencionales, que son las que más siniestros viales, más o menos el 70% ocurren en ese tipo de vías. Y se necesitarían pues hacer más carriles 2+1 para que hiciera posible pues ese posible adelantamiento seguro en ese tipo de vías. Haría falta que los controles de velocidad pues estuvieran más en el entorno de las vías convencionales. Y está claro que tenemos que abordar esto de manera polifacética, digamos.
Integral y transversal, está claro. Factores que no convendría.
Integral y transversal, porque es que además vamos muy mal para cumplir el objetivo del 2030 de reducir a la mitad el número de fallecidos debidos graves. Entonces tenemos que tomar medidas diferentes y ser conscientes de que no podemos tener un guardia civil o un policía en la vía pendiente de que nos paren, de nos hagan un control, de que nos vean si usamos el móvil. O sea, necesitamos mucha concienciación a la sociedad para que la sociedad entienda que los siniestros viales son evitables, que los podemos evitar, pero que eso depende de nosotros y que en la vía no vamos solos, que podemos producir daño a otra familia, a otra persona que iba tranquilamente por la vía sin esperarse pues que un conductor que había bebido un poco de más pues se pone de repente en su carril.
Pues como decimos, muchos factores. A esta hora nos escuchan muchos conductores que vienen de vuelta. Lo dicho, máxima precaución y cero alcohol al volante. Marco Goyos, directora general de AESLEME, que es la Asociación para Educar en Seguridad Vial y Evitar Lesiones por Movilidad en España. Gracias por estar en Mediodía Cope, Mar.
Muchas gracias. Buenas tardes.